Muy buenas tardes. Miércoles 22 de mayo 2024, 1 de la tarde con 30 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, metiendo energía, ánimo en este día gris, oscuro aquí en la región metropolitana. Entiendo que en gran parte de Chile, además, está lloviendo y hoy día me acompaña con mucha energía. Ya la escucharon, Josefina Ríos. ¿Qué tal?
Perdón por el grito. Lo que pasa es que
¿qué es?
No sé, pero no me había dado cuenta que estábamos al aire, la verdad. Es Queen.
Ah, es Queen. Mira.
Pero es como una. Ah, sí.
Ah, sí, po, claro.
Sí, es Queen.
Es muy buena.
A ti te encanta Queen.
Me gusta mucho.
Sí, es como tu grupo favorito.
Me gusta mucho, sí. ¿A ti no?
Sí, pero no es mi favorito.
No, me gusta. Es una mezcla.
Me gusta la película.
La película, claro, con ¿cómo se llama el actor de los dientes?
Este, bueno, no sé, no me acuerdo, pero
con nombre como iraní.
Muy buena, sí, sí, bueno.
Oye, ya.
Él era pakistaní.
Claro, eso, pakistaní. Sí.
Freddie Mercury.
Oye, tuvimos un día feriado ayer y sí. Los mercados no pararon. Mira, curioso.
No,
curioso.
Imagínate. Curioso, que yo no le queda como raro.
Yo le pregunté si es que, claro, ¿por qué no respetaban la gesta heroica de Prat y sus muchachos? Pero bueno, parece que el resto del mundo anduvo igual. Y Chile hoy día se ajusta y por eso que vemos una cierta caída fuerte, como que movimiento un poquito más.
Hicimos como con
agresivo.
Sorpresa.
El dólar subió 20 pesos en una jornada, 22 pesos, de hecho, está en 9.07. Y el cobre cayó nuevamente, porque ayer ya había caído, Josefina Río, ayer se había quedado como alrededor de los 4.9, 4.91 creo que cerró ayer. Y hoy día está
4.84.
Fea caída.
Cayendo un 5.36%. Es harto.
Sí.
Y ahora que justo Anglo dijo que no a la
tercera oferta,
yo creo
ahora,
que
pero ahora le tiraron sí, como un
y dijo sí, pero igual sigan tratando, sí. Como que ahora que cambió el precio puede haber más oportunidades,
¿no? Eso es como claro. Te lo invitaba a salir y te decían no ahora, pero invítame de nuevo para la
próxima
semana.
Pero hablemos, claro, pero
semana,
hablemos. ¿Ah? Sí, tal cual.
Oye, bueno, pero el dólar yo creo que ha sido el tema del día, porque se nos fue para arriba fuerte, lo tuvimos algunos días por debajo de 900, algunos analistas incluso llegaron a aventurar que esto iba a tender a 850, pero más no, veleidosamente
claro,
se fue por arriba de 900.
Al final es lo que pasa con el dólar, es muy difícil especular.
Sí, es el activo más difícil.
Sí. De
probablemente,
tarde,
¿no? Caminata, claro. Marcoviana, decía mi profesor de finanzas.
Caminata Marcoviana.
Eso significa que cada paso tiene igual probabilidad de subir y bajar. Más o menos, ¿no?
50 y 50.
Claro, en el fondo, claro. Que es una ruleta rusa permanente.
Exactamente.
Oye, Rishi Sunak llama elecciones anticipadas en el Reino Unido, Snap Elections.
4 de julio.
Este es como el típico movimiento. Un poquitito desesperado de cuando en el sistema parlamentario el incumbente dice, ¿sabes qué? Me la tengo que jugar. Esta es mi última oportunidad. Porque
muchos lo han hecho.
Los Tories, los conservadores, no andan bien en Inglaterra por estos días. Los laboristas han crecido bastante. Y salió una cifra buena de inflación y aprovechó ese empujón y dijo, ya, elecciones.
¿Eh? Ahora, salió una cifra buena de inflación, pero convengamos que la inflación en Estados en el Reino Unido sigue siendo bastante más alta de lo esperado. En estos
claro,
momentos.
Pero 2.3% en abril fue el que esto salió la semana pasada. Y eso hizo que como que se sintiera
sí,
con
que haya
confianza,
como un respiro.
Con confianza para que
sí. Bueno, esta jugada a veces resultan, muchas otras no.
No. Yo creo que la tiene difícil el Partido Conservador, Rishi Sunak en particular, primer ministro joven, creo que de los más jóvenes que ha tenido al menos el tiempo moderno del Reino Unido.
Y con varias características bien inusuales.
Estudió en una gran universidad, probablemente la mejor del mundo.
Ay,
y cómo se llama, pero claro, le pasaron un fierro caliente. ¿Qué?
A ver, le pasaron un fierro caliente, él aceptó el
sí, claro,
sí,
que no.
Acá no me da tanta pena, la verdad.
No, está bien.
Sí, está pues difícil, pero le pasaron un fierro caliente, pero convengamos en que muchos de los problemas que ha vivido el Reino Unido vinieron después del Brexit. Una política que si bien no defendió el primer ministro conservador de la época, David Cameron, sí defendió con fuerza gran parte del Partido Conservador.
Yo no sé si los problemas vienen por el Brexit, fíjate.
Yo creo que
es una tesis aventurada.
No, no todos. Habrán muchos que no.
Me gustaría escuchar tu...
Efectivamente, salieron muchos capitales del Reino Unido. Salieron empresas importantes que se fueron a Holanda, por ejemplo, y a otras capitales europeas.
Yo leí un artículo, fíjate, solo para hacer un poquito de abogado al diablo, yo leí un artículo que decía que al final del día entre la suba y la resta no pasó demasiado, y está por verse, yo creo que todavía está por verse. Creo que han habido otros factores externos en Europa, y creo que Europa tiene un problema endémico.
Pero hay unos que lo hacen mejor que otros.
Sí, no sé, yo solamente planteo una duda de si...
Sí, no, yo creo que no es unicausal, por supuesto que no. Pero el ajuste al Brexit ha sido tremendo y ha sido muy difícil.
Lo que pasa es que también hay que comparar cuál ha sido el rendimiento del Reino Unido versus sus pares, porque Alemania, Italia...
No, Francia. Alemania le ha ido bien pésimo.
Sí, pero a nadie le ha ido muy bien.
Sobre todo el último año. Creo que el declive inglés comenzó un poquito antes.
Sí, yo no sé, fíjate, yo me atrevo a aventurar de que hay una historia paralela que dice que Inglaterra ha andado mejor que sus pares en Europa. ¿Ah? Sí. Probablemente el Brexit no sé si ayudó o no ayudó, eso es que hay que meterle cabeza y data. Pero no sé, yo creo que Europa tiene un problema más estructural.
Sí.
Oye, reporta Nvidia.
Sí, en la tarde.
Que es como un país a esta altura.
Impresionante.
Oye, ¿tú sabes que
en un año se convirtió en la tercera?
Pero increíble.
Sí.
¿Sabes? A ver, ¿cuánto valía? Hoy día la acción de Nvidia vale más o menos $950. Ya por acción. ¿Sabes cuánto valía hace un año? 12 meses.
Como 200% menos.
$300. Valía un tercio. 300 y tantos,
sí,
dólares. ¿Eh?
Sí. En un año, impresionante.
Un tercio de lo que vale.
Ese
el día.
Sí, que es caso estudio, ¿no?
Es como que tú dices, oye, invertiste así un 3x. Es como el sueño. Bueno, aquí tenemos una empresa.
Como que nadie te dice, es imposible.
Claro.
Pues bien.
Y pasó de ser una empresa que en ese minuto prometía, porque ya venía con vuelito, a ser una de las compañías más grandes del mundo, por lejos, a valer, hoy día vale más de 2 trillones de dólares, vale 2,3 trillones de dólares, trillions, digamos, para ser específico, y encabeza o lidera o simboliza lo que ha sido la inteligencia artificial en su primera etapa. Yo siempre digo, esta es la primera etapa,
sí,
porque esta es la infraestructura.
Estos
son los fierros, exactamente. Sí. Los fierros, en este caso los chips, que hace posible que algoritmos como lo que funciona en ChatGPT o Gemini en Google u otros puedan funcionar bien. Hoy día en la mañana todo esto, tuve que trabajar por un tema más de pega y ocupé extensivamente unos algoritmos de inteligencia artificial. Es increíble como...
¿Los clásicos?
No, pero para resumir, por ejemplo, yeah, te mandan un contrato en inglés que uno, pucha, no es abogado. Mm. Bueno, lo pasáis por... Resúmelo, busca las cláusulas más complejas.
Más conflictivas.
¿Ah? ¿Crees tú que el tono del contrato está bien? Y te
No,
increíble.
Impresionante. Si piensan.
Piénsalo un poco. Así que reporto hoy día. En el fondo, los ojos del mercado están puestos en saber si Nvidia va a seguir manteniendo la expectativa alta que tiene hacia el futuro de crecimiento. Porque a esta altura uno dice chuta, pero más todavía.
No, bueno. ¿Y a qué ritmo finalmente también?
Claro.
Porque claro, puede crecer infinitamente, pero en la medida que haya capacidad para eso.
Lógico.
Al final, las empresas tienen, o sea, no me pidas más de lo que puedo dar.
Ahora, por otro lado, el Océano Azul, como se llama, de la demanda de chips por estos nuevos procesadores es bastante inmensa.
Sí, yo creo que el tema de la demanda no es el problema. Acá el problema podría transformarse en la oferta. ¿Cuánto eres capaz tú de producir lo que te están demandando?
Correcto. Claro, ¿cuánto del mercado nuevo vas a ser capaz de tomar tú? Oye, finalmente, llueve en la región metropolitana, llueve en parte relevante de nuestro país, y la energía acumulada en embalses, según un análisis de Evol Services, alcanza su mayor nivel en 8 años. Agüita. Claro, porque llevamos 2 años. ¿Cuánto llevamos? 2 años de El
Como
Niño.
¿Tres
años de El Niño?
Se acabó El Niño. Ya lo dieron por superado.
Ah, ¿y esto creo que?
Esto es un nuevo sistema frontal distinto.
¿Y no es niño?
No es niño. Lo leí el otro día. Tampoco es niña, tenía un nombre que estaban como tratando de ponerse de acuerdo, pero dieron por finalizada la temporada del niño.
Ah, mira.
Mira.
Igual llueve.
Niñe. Sí, esta es la temporada del niño. No, igual llueve, pero sí que no todas las lluvias son.
El niño.
De niño.
De más.
No.
Ya, oye, vamos con alguien que sabe mucho de estos mercados, don Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. ¿Cómo le va, don Juan Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la cosa el día de hoy?
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola Josefina, hola Fernando, ¿cómo están?
Bien, pues.
Bueno, en realidad no pasa gran cosa, hoy día están todos a la espera de lo que decían ustedes. Hay dos cosas hoy día, a las 2, se publican las minutas de la FED, Probablemente eso es lo que quiere mirar el mercado ahora, antes del cierre, antes del resultado en línea, un poco entender qué tipo de consenso hay dentro de distintos gobernadores y si pueden salir más luces respecto de si viene una o dos bajas de tasas en lo que queda del año. Eso es a las dos, pero en realidad lo más relevante hoy día es el resultado de Nvidia, que es al cierre del mercado. Las expectativas son enormes. No sé si leí el número correcto, pero lo busqué en varias partes. En realidad, aumento de utilidades de 400% lo que se espera respecto al último, y aumento en los ingresos de 240%. O sea, esos son los datos que estamos esperando. Y hay harto en juego, porque en realidad buenos números le van a dar soporte a las valoraciones actuales. Estamos a las valoraciones actuales no solo de Nvidia, sino del mercado. Pensemos que estamos en máximo histórico después de un muy buen marzo, se cayó abril, mayo recuperado, y tal vez si los números son buenos, hay espacio para ir a testear nuevos máximos. Tú decías ahí también, Fernando, que claro, la acción vale 950. No es raro que si los números son buenos hoy día, incluso anuncien un split de la acción, ¿no? Porque a $1,000, claro, dan 10 por una y te quedan $100. Yo sé que market cap es lo mismo, es repercutido, pero puede haber más demanda y eso también la hace atractiva. Así que, pero el mercado no pasa nada. El Dow está 0.3 abajo, el S&P 0.2 abajo, el Nasdaq 0.2 abajo, a la espera de este número. Y lo que decía José Gil ahí también tiene harto sentido cuando ella hablaba de no solamente un tema de demanda, sino también un tema de oferta. Ese es el problema que tiene Nvidia hoy día, que porque en realidad no tiene competencia y lo que se llama el backlog es donde están las mejorías que se espera que muestren. Porque los márgenes son brutales, simplemente vende todo y cobra lo que quiere. Así que, bueno, en realidad movimiento es lo que decían ustedes ahí en el cobre. Caía 5% abajo en un minuto y día, hasta niveles de 4.84, por ahí. Y en ese mismo sentido, claro, caía, bueno, antes de llegar al peso, caía la bolsa de Inglaterra 0.55, las Antofagasta caían casi 7, las Glencore también caían un poco. Y obviamente, bueno, también se notó en el dólar, que es lo que decían, ahí el dólar peso, 20 pesos, un poquito más, que subió desde el cierre del lunes ahora. Yo creo que la pregunta, y algo de eso hablábamos el miércoles pasado, es si esto es esta alza del cobre, caída del peso, es estructural o coyuntural, y hablábamos de que, bueno, tenían que despejarse un poquito los especuladores de la mesa, digamos, los que estaban cortos en un mercado que se estaba yendo para arriba y los que estaban largos en un mercado que se estaba yendo para abajo. Así que eso probablemente en este rebote de estos días, el de hoy día, digamos, yo creo que eso se debería haber despejado bastante y le diría, mirar lo que viene sin ese como ruido arriba de la mesa, digamos.
Excelente, Juan Carlos, muchas gracias por este completísimo análisis de los mercados.
Gracias, Juan, bueno, Carlos, hasta luego.
Chao. Un abrazo. Juan Carlos Larraúl, gerente de negocios de MBI. ¿Hay algo, Josefina, más latero que te haga perder más tiempo que ir a pedir papeles a recursos humanos para hacer algún trámite?
No resisto el papeleo.
Pero con Book, olvídate de esa burocracia. En solo unos clics obtén tus liquidaciones, solicita vacaciones, firma documentos y mucho, mucho más. Si aún no pruebas Book, exígelo en tu trabajo y empieza a disfrutar sus beneficios. Exígelo. Descubre más en belargauk.cl.
Me gusta eso, exígelo.
Exígelo.
Sí, porque tú quieres ser feliz en tu trabajo.
Claro, todos queremos ser felices. Sí.
Invierte en el fondo Frontal Trust, cordada de rendimiento con liquidez en dólares, un producto en dólares con rentabilidad conocida superior a los fondos mutuos, money market y también los depósitos a plazo. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Ducati Season Opening 2024, ven a conocer los nuevos modelos Ducati que ya están disponibles en su showroom. Conoce el espíritu aventurero de la Desert X Rally, el estilo deportivo y juvenil de la Hypermotard 698. O sueña con tu próximo viaje con el máximo equipamiento de la Multistrada V4S Grand Tour. Visítalos en Avenida Las Condes 11412, o en DucatiChile.cl.
Y PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo. Esto lo conversamos el otro día con el señor director. Esto es como los hospitales. Entre más casos ves, claro, menos cosas, obvio, se te escapan. Entonces, no es solamente que uno dice ya por número. Oye, el número es bastante relevante en este tipo de operaciones. Conoce al equipo de Deals y M&A en PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Econorrent, la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa con sucursales de Arica, Punta Arenas. En Econorrent cuenta con un servicio ágil y flexible con ejecutivos que te acompañan en cada etapa del proceso. Cotiza ahora el leasing operativo en econorrent.cl, tu flota en manos de expertos.
Y Hyundai tiene esas emociones que tanto buscaba. Nosotros lo sabemos porque lo vivimos en carne propia, ¿cierto,
el Fernando Zavala? Más que nadie, ¿eh?
No, él lo vivió, pero intensamente. Ahora, hay que reconocer que le gustan harto los autos, así que pudo satisfacer sus ansias motorísticas. ¿Ah? Bueno, súbete a la mejor marca del 2024 y comienza a disfrutar de la seguridad de alto nivel y la grandeza de cada modelo. Nosotros, bueno, conversábamos recién, tuvimos la oportunidad de manejar y conocer en profundidad el IONIQ 5, que es el modelo eléctrico de Hyundai. Conoce tu nueva emoción en Hyundai.cl.
Y Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia, oficinas muy cerca de nosotros, muy fácil operar con ellos desde tu teléfono, gran variedad de instrumentos para comprar y vender. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas.
Y ya está con nosotros aquí en estudio el abogado, tributarista y socio fundador de Bustos Tax and Legal, el señor Claudio Bustos. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente.
No, y además el empeño de venir con esta lluvia al estudio, muy bien.
Sí, está lloviendo, ¿eh? Y está lloviendo como llovía antiguamente.
Así,
sí.
tal cual. Bueno, y hablando de nubarrones, de frío, ¿cómo se ve, a tu juicio, la viabilidad de este pacto fiscal que ya empieza a tomar más fuerza porque se cumplen los plazos, porque estamos a puertas de una elección, por lo tanto, podría cobrar nuevos brío esta discusión?
Sí, mira, yo creo que hay ciertos aspectos del pacto fiscal que se han ido moderando y se han ido matizando con el tiempo, se ha ido aterrizando un poco más la discusión. Recuerden ustedes que esto partió en el 2022, uh-huh. Y con un proyecto que era, la verdad, absolutamente desmesurado, un proyecto que esperaba recaudar 4 puntos del PIB, que incluía un impuesto al patrimonio de las personas. Yo creo que ya pasamos por esa etapa, afortunadamente, con buenos resultados, donde el gobierno asumió que evidentemente hay que aterrizar un poquito más la discusión en el ámbito tributario, para que esto no necesariamente sea solo cargarle la mano a los contribuyentes, sino que también de alguna forma proteger nuestra economía, nuestro mercado. Y hoy día las expectativas, yo creo, de recaudación, lo ha dicho el propio ministro de Hacienda y el mercado está de acuerdo, es que debiéramos aumentar un poquito más la recaudación fiscal, probablemente del orden de entre un 0,5 y 1,5 puntos del PIB y no más que eso.
¿Y eso es a través sobre todo de temas de elusión y evasión? Ahí ¿más es que de aumento de la carga impositiva?
Eso es lo que se aprecia hasta ahora, ¿eh? O sea, ya el Ejecutivo ha dicho que el impuesto a las empresas no lo va a tocar,
no lo va a bajar incluso.
No lo va a aumentar, sí, se plantea una baja, pero que no es significativa, de un 27 a un 25.
Bueno, pero el 25 es el promedio OSD.
Sí, anda por ahí. Ahora, se echa mucho de menos que no se le dé un trato preferente a las pymes. ¿Ah? Eso todavía es, para mí, es una discusión absolutamente pendiente en el tema del pacto fiscal, porque una cosa es que las empresas grandes paguen 25% y otra cosa es que una pyme, independientemente de su tamaño, y que la pyme hablamos, ¿no es cierto?, desde el más chiquitito hasta el que factura 2,000 y tantos millones, paguen 25%. Eso a mí me parece absolutamente un exceso. Creo que no favorece para nada el emprendimiento en Chile y es algo que debiera en algún momento abordarse, ya sea por la vía de bajar la tasa fija o de establecer tasas variables, dependiendo del monto de ingreso de las empresas.
Ahora, Claudio, muchas veces se dice que los sistemas tributarios modernos debieran tender a la simplicidad y también a que sean relativamente parejos. Entonces, yo entiendo que obviamente que hay que facilitarle el camino a las pymes, pero por otro lado también castigar el éxito de alguna manera también es complejo y uno debiera buscar quizás que las condiciones sean favorables para todo tipo de empresa, para que puedan crear más trabajo o darles en el fondo un impulso en ese sentido, porque claro, generalmente se tiende a favorecer a los más pequeños, es entendible, pero castigando también de alguna manera a los más grandes.
Absolutamente, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre he sido partidario de bajar la tasa del impuesto a las empresas en general. Y no solo yo, recuerdo que incluso ahora último haber leído en algún momento también a José Luis Daza, por ejemplo, que hablaba de volver a tasas del 15%, respecto de impuestos de primera categoría. Quizás no a nivel general, para ciertas empresas, pero establecer una segmentación. También lo ha dicho Klaus Schmidt-Hebel. Entonces, no somos pocos los que abogamos también por hacer más eficiente el tratamiento tributario de las empresas a nivel general, pero eso es algo que hasta el momento no se ve que el gobierno vaya a, no es algo en lo que el gobierno vaya a ceder o que vaya a avanzar. El gobierno hoy día está súper enfocado en su proyecto en sobre todo el combate a la elusión y la evasión tributaria, lo cual me parece bien, es algo que hay que hacer. Yo en general no estoy de acuerdo con que la norma general antielusiva tenga aplicación administrativa, pero eso es algo ya en lo que se avanzó, eso es algo que ya fue aprobado en la Comisión de Hacienda, y por lo tanto se va a avanzar probablemente en ese sentido. ¿Esto qué significa? Significa, para que la gente entienda, que hasta ahora la norma general antielusiva, para calificar una operación como elusiva, el Servicio de Impuestos Internos tenía que ir a tribunales y el tribunal tenía que declararlo. Ahora, con esta nueva norma, es el Servicio de Impuestos Internos el que hace la calificación, no obstante que se establece un consejo asesor consultivo, que va a tener que emitir una opinión sobre el tema. Y ese consejo asesor consultivo está integrado por 7 miembros, de los cuales hay 4 que son por concurso público y 3 que son designados por organismos externos. Al principio se había planteado que fueran todos designados por el director del Servicio de Impuestos Internos, sí, lo cual era una locura también. Ahora por lo menos es un poquito más imparcial y más transparente la integración del consejo asesor consultivo, pero el problema es que sus opiniones no van a ser vinculadas tampoco. Entonces, no sirve de nada que tengamos un consejo ahí que emita una opinión si después finalmente igual el que va a decidir es el Servicio de Impuestos Internos. Y con esto, lo que pasa es que el Servicio de Impuestos Internos nuevamente se convierte un poquito en juez y parte de los casos de elusión agresivos y casos de evasión. Es cierto que el contribuyente va a poder ir a tribunales a reclamar si es que no está conforme, pero le impone esa carga al contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos de alguna forma vuelve a ser juez y parte. Por eso que a mí la figura en general no me gusta. Yo sé que existen otros países, aquí concretamente se está copiando un poco el modelo de Reino Unido, existe en España, existen muchos otros países, pero a mí personalmente no me gusta, sobre todo en el contexto económico que estamos enfrentando hoy, y porque creo que además la autoridad ya cuenta con una serie de herramientas suficientes, sí, desde el punto de vista legal para perseguir la elusión agresiva y la evasión tributaria.
Conversamos con Claudio Busto, abogado tributarista y socio fundador de Bustos Tax and Legal. Conversábamos recién y explicabas tú, dado el momento económico que vivimos, quizás esta legislación podría no ser la óptima. Mirado desde el otro lado, ¿qué normas se podrían favorecer? ¿Qué medidas tributarias sería interesante implementar justamente para reactivar la economía, a tu juicio?
Claro, yo, como te decía, a mí me parece fundamental fomentar el emprendimiento y la inversión. Y desde ese punto de vista, creo que un tratamiento tributario más favorable a la pequeña y mediana empresa es absolutamente necesario. Es algo que yo habría incluido, de todas maneras, en el proyecto de pacto fiscal. Y creo que ahí tenemos una deuda pendiente y que los gremios de las pymes lo han dicho hace rato. Por otro lado, hay vías de recaudación fiscal que probablemente son menos dañinas o menos gravosas que otras desde el punto de vista económico del mercado.
¿Por ejemplo cuál?
¿Cómo puede ser el caso de los impuestos correctivos? Y creo que ahí el gobierno está tratando de avanzar en esa senda de impuestos, estamos hablando, ¿no es cierto?, para que la gente entienda, de los impuestos a las bebidas, por ejemplo, que contienen mucho azúcar, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, que son impuestos que buscan de alguna forma cambiar la conducta de los consumidores, incentivando o desincentivando el consumo de ciertos productos, que evidentemente lo hacen más caro al final del día. Claro. Y que quizás desde el punto de vista del mercado en general son menos perceptibles o tienen menos impacto, aun cuando impactan a la industria en particular a la cual van dirigidos, digamos. Pero esa es una forma. Y lo otro es combatir, ¿no es cierto?, toda la elusión y la evasión que se produce a nivel del comercio informal que tenemos. Tenemos una tremenda cantidad todavía de comercio informal que hay que regular, y más que regular, hay que fiscalizar, ¿ah? Claro. Porque regulación existe, pero hay que fiscalizar
y formalizar.
Exactamente, para que no ocurran casos de fraudes tributarios como los que hemos visto en el último tiempo, digamos, que en muchos casos a veces se descubren tardíamente. Entonces es importante en ese sentido, creo, priorizar y focalizar un poco más la actividad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, ¿ah? A través de estos casos. Y yo te diría que un último pilar importante que se está tocando en parte en el pacto fiscal, pero no totalmente, es la justicia tributaria. ¿Ah? Yo creo que con la justicia tributaria en Chile tenemos también un gran tema, porque tenemos tribunales especializados, pero solo en primera instancia.
Claro.
Solo en primera instancia, pero si vamos a la Corte de Apelaciones, en la Corte de Apelaciones, claro, puede haber ministro uno que otro que tenga especialización tributaria, puede haber un abogado integrante que sea especialista tributario, en la medida que no lo recusen, que no lo excluyan, pero en general no son tribunales especializados en un tema tan específico como es el tema tributario, y en la Corte Suprema también.
Y difícil, claro.
Y difícil, o sea, incluso dentro del mismo tema tributario, el otro día lo conversábamos con unos colegas, hay un tema, por ejemplo, el tema de precio de transferencia, que las empresas saben a lo que me refiero, ¿no es cierto?, todas las transacciones entre empresas relacionadas del exterior, y que es un tema sumamente técnico, no solamente con elementos tributarios involucrados, sino que con muchos elementos de análisis económico y financiero. ¿Cómo uno puede aspirar o esperar con objetividad, ¿no es cierto?, que los tribunales, hasta llegar a la Corte Suprema, puedan revisar un tema tan técnico como ese, por ejemplo? ¿Te fijas? Entonces, ahí, ¿qué hay genera eso? Hacerse. Eso genera incertidumbre en los contribuyentes, claro, y genera ansiedad, porque al final el contribuyente, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de hacer todo lo posible por resolver todos los temas con el Servicio de Impuestos Internos sin ir a juicio.
Claro. Claudio Busto, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí,
me imagino.
Sí, qué pena, pues estábamos muy entretenidos, pero bueno, ya te llegará otra invitación.
Muchas gracias, siempre agradecido de estar con ustedes, así que cuando me inviten, encantado.
Excelente. Bueno, y a continuación viene Visionarios con Clive Davis, que no, esto es de otro tiempo muy lejano. La historia de los Ferrero, creo, entiendo que estamos viendo, de Ferrero Rocher. Y bueno, después viene señor Rodrigo Gendelman con Santiago Adicto. Y yo me despido hasta mañana.